Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones y tengo dos invitados. Uno lo tengo de parte del staff, que ya empezamos en unos minutos y después tratamos que el otro invitado se acerque también al programa por vía telefónica. Bueno, con el primero es Lázaro Llorens, desde Córdoba, periodista de Striptease del Poder. ¿Cómo te encontrabas, Lázaro?
¿Cómo anda todo por ahí? Buenas noches, más que buenas tardes, Jorge.
Buenas noches. Pero yo soy una persona internacional y esta radio llega a todos lados, ¿viste? Hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lázaro.
Andamos bien, acá andamos.
Bueno, si querés ya arrancamos porque es un tema largo, después hablamos un poquito de los flyers. Pero ustedes sacaron también una buena nota sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Un reportaje de la relatora de la ONU, Francesca Loanesa, que da cuenta de una cifra realmente que si se diera a conocer en el mundo sería un escándalo. La cantidad de muertos que hubo en Gaza en estos últimos tiempos.
Bueno, ahora, bueno, vamos a nosotros pasamos un mensaje que, bueno, era de Bob Marley. Nunca encontrarás justicia en este mundo, en un mundo donde los criminales hacen las reglas. Y, bueno, hicimos un par de flyers. Uno es una bomba escrita con algunos ministros dedicadas a Gaza con mucho amor, ¿no? Algunas bombas, algunos misiles, que ahora después en un ratito vamos a detallar qué nombres son de esas personas. Y bueno, y contanos, ¿cómo puede ser estas estadísticas habiendo, bueno, está la prensa ahí? La van matando, ¿no? Y la van acorralando y la van bombardeando y es constante esto. Pero, ¿cómo puede haber tanta diferencia en cifras, Lázaro? Y que se callen la boca o que nadie sepa nada.
No, esto también es parte del poder hegemónico mediático que maneja Israel. Absolutamente desequilibrado. Ayer tuvimos un caso, un episodio también donde se magnifica de un lado unas cosas y se acallan del otro. El caso de, no me acuerdo, de una mujer que fue agredida, que qué sé yo, y se armó un escándalo, salió en todos los medios, salió en todos lados, todo el mundo investigó, y en cambio, del otro lado, cuando pasa muerte de bebé, muerte de niño, como que le llaman, víctimas civiles, no, ni hay veces que ya ni se habla en los medios. Entonces, esa falta de profundidad de un lado y gran profundidad del otro hace que la desinformación cunda. Entonces, hoy las muertes de lo que se habla, lo dice la Francesca Albanesa, si no me acuerdo el apellido, el de la ONU, la relatora valiente, dice, habla de 680.000 muertos, casi 10 veces más lo que informa, lo que dicen las cifras oficiales, y de esos 680.000 lo dice la relatora de la ONU, repetimos la fuente.
Y lo confirma el gobierno de Trump también, ¿no?
Claro. Y habla de 380.000 niños, bebés, perdón.
Sí, terrible.
O sea, estamos hablando de cifras realmente, para tener una idea, la ciudad de Buenos Aires tiene 2,5 millones, más o menos que sea un quinto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Para que la gente dimensione la cantidad de... Pero bueno, es todo parte del... Sigue siendo en esta gran manejo mediático, la guerra no solamente Israel la gana con las armas, sino también que la guerra en los medios de comunicación. a pesar de todo el gran esfuerzo que hizo Israel con las redes sociales, perdón, Palestina con las redes sociales, que realmente es un trabajo casi de ¿cómo decirlo?, de defensivo, desde la absoluta indefección con lo que se podía mostrar, pero los medios de comunicación juegan para Israel. Ayer veía a un periodista, ¿no?, a Feynman con la bandera de Israel. Sí, imagínate si alguien, un periodista acá, pone la bandera de Palestina.
Sí, es un terrorista. Lo
que pasaría, ¿no? Sería un escándalo. Sin embargo, ellos pueden tener periodista o un presidente que hablen a favor de Palestina, a favor de Israel, en medio de un show, o comunicadores con la bandera, o diarios que sacan cosas que no son, ni a veces que no son ni no es que no sean ciertas, sino que están, como dijimos recién, magnificadas.
Sí. Y bueno, y es como todo, ¿no?, lo que está sucediendo. Nadie, como los hinchas de All Boys, que lo fueron a buscar.
Claro, ¿no?
Secuestran las banderas. En el mundo son atacados y son son fichados como terroristas. Las personas que pacíficamente van y les pegan con todo adrede, ¿no? Imagínate esta policía de Berlín, de Alemania, que, bueno, ahí si googleás, hasta ahí nomás ahora el Google, porque ahora están pagados, ¿no? Google, YouTube.
Todas las redes sociales, vos si capaz escribir la palabra, hasta la puedo pronunciar yo, la judío, y algún adjetivo, te censura.
Sí.
En cambio, si escribí árabe y algún adjetivo, seguramente no te censure.
Sí.
Ahí
está prohibido.
Nosotros también nos censuramos decir la palabra. Por eso digo, acá no solamente está la guerra armamentística, que obviamente que la superioridad de Israel sobre Palestina es casi, no hace falta ni decirla, sino que está la superioridad mediática, que esa es peor.
Sí.
Es peor para el resto del mundo, no para los palestinos, obviamente que la bélica es peor, pero para el resto del mundo que quiere conocer la verdad, que debería conocer la verdad de lo que está pasando, ¿no?, es peor, porque todo el mundo termina como por ahí justificando la teoría de los dos demonios. Por ejemplo, ahí también se construye una teoría de dos demonios. Y dice, ah, no, porque Hamas. Entonces, no, bueno, matemos 680.000 personas porque Hamas. Porque lo que pasó en octubre, no nos olvidemos también. Y cuando mucha gente dice, entre nuestro invitado, dice que Hamas también es una parte de Israel y que incluso dice que se financia a través de un país, si no mal recuerdo, que era un país árabe, que era Qatar, y hay un montón de denuncias respecto a Hamas. Pero bueno, viste, acá la teoría de los demonios funciona Netflix con las películas victimistas de lo que sufrió el pueblo de Israel, con el holocausto, el nazismo y todo eso. Funciona todos los comunicadores del régimen que hablan con la bandera de Israel, o, vuelvo a repetir, magnifican los hechos, y así sucesivamente. Entonces, la primera víctima de una guerra es la verdad, dice el proverbio. Y ahí esto está pasando en el caso de Gaza.
Bueno, ahora vamos a ver si ponemos la otra comunicación. ¿Ya está? ¿Ya se encuentra? Bueno, muy buenas tardes. Aguárdeme un segundo.
Sí.
Rafael. ¿Cómo se encuentra, Rafael?
Es un gusto saludarte, no sé, Jorge.
Sí.
Sí, Jorge, es un gusto saludarte. Qué bueno estar en contacto con ustedes. Gracias por la invitación.
Y Lázaro lo tenemos también del otro lado. Así
Lázaro,
se saluda.
Un abrazo, un gusto de saludarte.
Un gusto acá de Córdoba, Rafael.
Bueno, Rafael, ahora lo paso a presentar. Él es funcionario de la embajada. No es funcionario, es presidente de la COPLAC, Confederación Palestina Latinoamérica y del Caribe, diputado, miembro del Consejo Nacional Palestino y miembro del Consejo Central de la OLP, Organización para la Liberación de la Palestina. Eso sigue así, el currículum Rafael.
Eso es exactamente así. Está muy bien.
Perfecto. Bueno, díganos, no sé por dónde comenzar. Hay tantas cosas, Rafael, que sucedieron. Y bueno, comencemos el día de hoy. Hoy, justamente, es un 7 de octubre.
Sí.
Si bien sabemos que esto viene de mucho más atrás, ¿no? Pero es continuamente la seguidilla, hace ya 2 años de continua masacre que están recibiendo contra Palestina, ¿no?
Sí, mira.
Y justamente le quería decir, no sé si vieron, yo apenas vi algo, ayer fue una presentación del presidente Javier Milei en un show que dio, con fuegos artificiales, con derrumbes de edificio, imágenes, y estaba sucediendo a horas, o ya había pasado un 7 de octubre en otro sitio, y con música también, no sé, pero daba un panorama, ¿no? En vista de lo que de la situación actual que estaba pasando por todos lados, ¿no?
Y mira, yo no vi al presidente porque hubiera necesitado tomar un antihistamínico y no tenía a mano. Entonces preferí evitarme la alergia que me iba a agarrar posteriormente. Mira, tener que llegar a conmemorar un segundo aniversario de la incursión de Hamas en territorio israelí y el comienzo del peor genocidio después de lo ocurrido después del Holocausto y el más grande del siglo XXI, realmente es una demostración del fracaso de la humanidad y del fracaso de aquellos países que han levantado durante muchos decenios la bandera de defensa de los derechos civiles, de las libertades democráticas, de los proyectos democráticos y sobre todo de la dignidad humana. Es decir, hay un país que incluso tiene en su lema nacional libertad, igualdad, fraternidad. Y nada de eso ha sido de manera alguna aplicado cuando se trata del caso palestino. Entonces hemos visto es muy cruel decirlo, pero hemos visto un espectáculo en vivo y en directo, un genocidio en vivo y en directo, ¿no? Donde no hemos visto ninguna acción decisiva, ningún país, ningún conjunto de países que hayan optado por asumir medidas coercitivas para detener esta masacre permanente. Es decir, ni la Unión Europea, ni la ONU, ni los organismos multilaterales, ni las grandes potencias han sido capaces de detener este horror, ¿no? Y esto ha seguido adelante a lo largo de 2 años. Es decir, en esa medida yo lo considero un fracaso de todos nosotros como humanidad para enfrentar un problema que tal vez si le hubiera pasado a otro país o a un país más constituido hubiera sido una reacción distinta. Es decir, yo me acuerdo incluso que pasó con la... ¿cuánto duró el conflicto de la ex Yugoslavia? Por ejemplo, meses, un mes. ¿Cuánto duró Ruanda? Un año. Y eso que fue un genocidio a dos. Pero con Palestina las formas de medir las cosas son distintas. Y esto hace el rol que juega el Estado de Israel en la región del Asia Occidental como puerta de entrada hacia de las potencias occidentales hacia el Asia Occidental en busca de los recursos hidrocarburíferos, donde Israel juega el rol de gendarme para vigilar y cuidar y proteger esos recursos hidrocarburíferos para el acceso de Occidente. Entonces son demasiados intereses los que se han jugado acá, y realmente la única y primera propuesta de alto al fuego que ha surgido, tristemente, es la que ha presentado Donald Trump. Tristemente digo, porque es que el principal aliado de Israel sea el que propone detener esta, por decirlo eufemísticamente, esta guerra, digamos, es demuestra más aún el fracaso de las democracias occidentales en decidir asumir medidas de sanción al Estado de Israel. Afortunadamente hemos visto, por otra parte, una solidaridad infinita de los pueblos del mundo. Si ustedes siguen el conflicto a través de las redes sociales, se van a dar cuenta que en los tres países, por ejemplo, donde está prohibida la exhibición de símbolos palestinos, sean banderas, sea un pin, sea una gorra, cualquier cosa, está penado por la ley, como son Alemania, Francia y Gran Bretaña, se van a dar cuenta que son los lugares donde en Europa se realizaron las manifestaciones más grandes del 7 de octubre de 2023. Es decir, y todo esto, toda esta solidaridad internacional, las flotillas que zarparon hacia Gaza, la atención mundial centrada en Greta Thunberg, la joven sueca que comenzó su vida pública con proyectos de defensa ecológica, hoy se ha transformado en una bandera en defensa de Palestina y el mundo ha estado pendiente de eso. Es decir, mira, si en medio de esta tragedia nosotros podemos hablar de una victoria, de un triunfo palestino, ha sido el ser capaz, la movilización de los pueblos, las huelgas de Génova, las huelgas de toda Italia, las acciones del gobierno español, donde los reconocimientos, además, durante el último periodo de la Asamblea General de la ONU, se produjeron 7 u 8 nuevos reconocimientos de Palestina, que ya los lleva 155 países que reconocen a Palestina. Todo esto, sin duda, cambió la perspectiva, cambió la propia perspectiva de los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, el proyecto de Trump era hacer un conjunto de casinos y casas de juego y un resort y 20 resorts en la franja de Gaza, ¿no? Asusado por el yerno de Trump, Jared Kushner, que fue mediador en un conflicto anterior, donde él decía que él iba a lotear Gaza y que eran las mejores playas de la región, y que él iba a construir 3 hoteles y 2 casinos en la franja de Gaza. Entonces, esta movilización, sumado a los reconocimientos a Palestina y a algunos gobiernos, que es donde hay gobiernos de Latinoamérica, como el del presidente Petro, que han jugado un rol esencial en la denuncia del genocidio, todo eso ha llevado a que la propuesta cambie, y que hoy esa propuesta de expulsar a la población palestina de Gaza para instalar allí resort y casinos y hacer un lugar de diversión para supermillonarios, hoy se transforme en una propuesta de alto al fuego, de intercambio de prisioneros, de diálogo, digamos, donde esa propuesta abre la ventana, incluso en el punto número 20 de la propuesta, a la creación de un Estado palestino. Entonces,
Rafael,
este es un documento base para discutir sobre el cual habrá que hacer las modificaciones, digamos, porque hay muchas cosas que no contempla también, pero es un punto de partida.
Le quería hacer una pregunta que no sería tan linda, digamos, pero sí nos permitiría a todos, pues sobre todo a los que estamos del otro lado y por ahí somos el receptor y no estamos empapados del tema 100% del día, pero se hablaba, la relatora de la ONU habló de cifras 650.000 muertos, 680.000 muertos, corroborada con alguna cifra de lo que de Estados Unidos. ¿Usted qué puede decir al respecto?
Mira, eso es una proyección que se hace en función de la superficie de la franja de Gaza, de las ciudades y de los escombros, de las toneladas de escombros que hay, donde se sospecha que debajo de esos escombros existe más de 400.000 personas sepultadas, muertas, asesinadas.
Porque hay desaparecidos, ¿no? No contado en las cifras de...
Hay miles de decenas de miles de desaparecidos. Entonces, es decir, es una proyección que Francesca Albanese, la relatora de la ONU, ha lanzado, que es conmocionante realmente, porque estaríamos hablando realmente de un nivel de impunidad del Estado de Israel absoluto, con el respaldo de Estados Unidos. Esta tarde, hoy, se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra la primera ministra Meloni en Italia, de Italia. Se va a presentar otra contra Keir Starmer y varios integrantes del gabinete británico por complicidad con el genocidio. También contra Merz, el canciller alemán. Es decir, esto se está transformando también en una bola de nieve, porque realmente ha surgido la necesidad de hacer justicia con esto. no sé cuánto
vuelvo a otro número, discúlpeme. Se habla, sí. yo digo para que la gente también, porque si la gente uno no le da números, viste, a veces no le impacta tanto. Se habla de claro. de esa cifra, 380.000, Francesca Albanese habló de 380.000 bebés. Una cifra tremenda. Yo cuando lo leí, no lo creía. O sea, estamos hablando más, nosotros hablamos con un cuarto de la población de la ciudad de Buenos Aires, para que la gente pueda tener una dimensión, o un quinto.
Claro, es que es viniendo de Francesca Albanese, que es una profesional absolutamente rigurosa, es decir, tampoco me cabe duda de que puede ser eso, efectivamente, ¿no? Entonces,
yo le digo, estoy consternado, pero anonadado, porque es una digamos, es claramente un genocidio, digamos, se enoja cuando se lo dicen, se tiran al pecho, lloran, pero es la palabra claramente, si uno toma como cierto esos números, es y esa cantidad de muertos de bebés, eso responde a un genocidio. Y que digan que fueron 65.000 nomás.
Esto fue clave para asesinar a la prensa, ¿no?
Claro, pero aparte son todas personas y bebés que han sido asesinados por el solo hecho de ser palestinos. Hmm. Es decir, bien dijo la comisión designada por la ONU, la comisión independiente designada por la ONU, para verificar si en Gaza se estaba cometiendo un genocidio, la presidenta de la comisión, que les aclaro además, presidió el Tribunal Internacional que juzgó el genocidio en Ruanda, es decir, algo de genocidio sabe, y en su informe ella dice claramente que se han cumplido 4 de los 5 requisitos para calificar de genocidio una acción en contra de una población o de un grupo étnico. Es decir, y categóricamente han dicho que lo que Israel realiza contra el pueblo palestino en Gaza es un genocidio. Entonces, cuando la ONU, digamos que es el principal organismo multilateral con todos sus defectos, es lo que tenemos, pero es el único. Cuando la ONU respalda un informe de estas características, es decir, hay que ser muy estúpido, muy imbécil y muy obcecado para no terminar reconociendo que en la franja de Gaza existe un genocidio. Es decir, hasta el Vaticano llegó a pronunciar la palabra en el día de ayer. Incluso la presidenta de México, que ella es judía y se asume como judía, ha calificado Gaza como un genocidio, ¿no? Y son ya demasiadas las voces, incluso dentro del propio Israel. Ustedes tienen que ver lo que ha generado esto en el seno de la sociedad israelí. Es decir, Netanyahu hoy tiene 2 frentes, Gaza y su propia comunidad, su propio país. Voces.
¿Y usted qué, sobre el acuerdo de paz en sí, usted, su opinión real?
Mira, mi opinión real es que es un punto de partida. Es decir, este es un acuerdo que consensuaron Israel y Estados Unidos, eso lo tenemos
claro. El policía malo con el más malo, una cosa así, porque no hay ningún policía bueno acá, el policía claro, re contra malo con...
Es exactamente así. Pero ¿quieren...? Hay plan B. No hay plan B.
Pero quiere el gran premio Trump, ¿eh? Quiere el premio Nobel.
Mira, la Comisión Nobel ya le dijo que las solicitudes habían sido presentadas fuera de plazo, así que no puede aspirar este año al menos al Nobel. Fue una manera elegante de sacárselo de encima, me parece. Mm. Así que no tendrá premio Nobel este año al menos.
Pero lo ridículo, o no sé, o estamos en un mundo tan loco que se lo propuso Benjamín Netanyahu.
No, claro, sí, por supuesto, lo propuso Netanyahu y otros países también, Otros países, Alemania estaba muy de acuerdo, bueno, pero bueno, Alemania va a ir donde Israel quiera que vaya.
Lo así tuvo Kissinger también.
Es absolutamente controlado.
Mm, sí.
Porque era una retirada en escala, para que la gente no entienda, era que la primera parte se retira un tramo de Gaza, el ejército israelí, hacen un canje, después otro tramo, y después entra hay un gobierno, primero entra las tropas de Estados Unidos, creo, y después una fuerza internacional con profesional, algo así de Palestina.
Una fuerza, ¿no? multinacional en que también integrada por varios países árabes, esa es la propuesta. es la propuesta. Pero lo que tenemos que considerar acá es que Benjamín Netanyahu es un mentiroso consuetudinario.
Claro. Es un mentiroso. Eso es lo que yo pensaba.
Cuando tú, si tú recuerdas el pacto anterior de tregua, que en el mes de marzo, Israel dijo que no lo iba a cumplir, es la segunda fase. O sea, liberó una cantidad de rehenes, liberó a unos cuantos rehenes palestinos en las cárceles israelíes, y no cumplió. Dijo, no, nosotros no queremos cumplir, porque la segunda parte de ese acuerdo, que no respetó Israel y que había sido firmado ante Qatar, Egipto y Estados Unidos, significaba el retiro de las tropas israelíes de Gaza. Y ante la situación judicial que enfrenta Benjamín Netanyahu en el propio Estado de Israel por los casos de corrupción que tiene, a él no le sirve la paz, no le sirve la tregua. Su única manera de sostenerse en el poder es huir hacia adelante, incitando, prosiguiendo e incentivando la guerra.
Bueno, hablamos de los casos donde se estaban juntando para llegar a un posible acuerdo y el tipo bombardeaba con misiles, bombardeó, mató,
claro,
asesinó.
Por supuesto.
Por eso yo pensaba, digo, ¿qué garantía hay de que cumpla?
Asesinó a los mediadores. ¿A quién se le ocurre, a quién en su sano juicio se le ocurre que si tienes una delegación del enemigo que viene a negociar contigo, les tiras un misil y los matas?
Bueno,
o atentas contra ellos.
Rafael, también se habló de que, bueno, quieren hacer ley en el Parlamento de que quieren asesinar a los rehenes el gobierno de Israel.
Bueno, lo que demuestra la actitud de Netanyahu hasta ahora es que realmente lo que menos le ha importado es la vida de los rehenes. ¿Sabe por qué? Porque para liberar a los rehenes necesita establecer una tregua y necesita generar condiciones para que esos para respetar y garantizar la integridad física de los rehenes cuando sea liberado. Pero Netanyahu no tiene otra manera hoy, al menos, de aferrarse al poder político en Israel. Porque según todos los análisis de los políticos y de los periodistas israelíes, es con estas tres causas de corrupción Netanyahu va preso.
O sea, supongamos que, planteemos la hipótesis de que se establece una paz en la región, lo irían por lo inmediatamente posterior sería ir por la cabeza del señor Netanyahu, lo cual también es un delirio pensar que ha hecho, mató a 600
personas. Lo van a hacer los tribunales israelíes. Si tú miras la cantidad de personas que se están juntando todos los sábados frente a la casa de Netanyahu para que establezca una tregua, para que negocie y para que libere a los rehenes, es monstruoso y cada día crece más. Es decir, ya no es solamente el frente de Gaza lo que preocupa Netanyahu, es su propio frente interno.
La frente de casa ahora, es lo que tiene ahora, el frente de su casa tiene.
Claro, su frente a su casa, exactamente. Pero si tú te acuerdas, antes del 7 de octubre del 2023, todos los días sábados se juntaban 100, 150, 200 mil personas exigiendo la renuncia de Netanyahu. Por dos razones, porque quería modificar el sistema judicial israelí para que el gobierno de turno pudiera nombrar jueces y fiscales, y en segundo lugar por los tres casos de corrupción que tenía. Entonces, ¿qué
pasó? Lo cual, si acá lo hiciéramos eso, imaginemos no que a un gobierno se le ocurre nombrar jueces y fiscales, sería un escándalo.
Sí, no,
de hecho ha pasado cada vez que el Poder Ejecutivo quiso intervenir.
Claro. Exactamente, entonces es el mar de fondo en todo esto, la negativa de Netanyahu a abandonar el poder y el pánico de ir preso. O sea, si tú te acuerdas cuando fue la guerra de los 12 días con Irán, pidió socorro Netanyahu a Estados Unidos porque les quedaban misiles antiaéreos para 3 días. Es decir, también fue puesta en tela de juicio la eficiencia de la, digamos, con un país a su altura militarmente hablando, la eficiencia israelí se vio en entredicho.
¿Cómo es la cúpula de, cómo se llama, la cúpula de hierro, cómo se llama
la cúpula de hierro
sistema?
Fue perforada absolutamente por Irán. Entonces, también se vio en dificultades ahí. Le destruyeron la única planta, la gran planta generadora de electricidad en Haifa. Todavía no han logrado que funcione nuevamente a pleno. Entonces, digamos, es el matón del barrio que se mete con los más chicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sabe que tiene el guardaespalda atrás que le da canilla abierta para el acceso a las armas, ¿no?
Yo quería hacerle una pregunta la otra vez que lo entrevisté y me quedé con una duda, sí. Con una pregunta muy interesante que también nos involucra a nosotros. Anteriormente el gobierno era el de Pérez, ¿no? Y el de la AMIA marcó un quiebre, ¿no? Como que la voladura de la AMIA fue un quiebre y viste que toda esa, la autoría intelectual no está claro quién fue. Algunos señalan y especulan que fue algo interno, incluso de los sectores más conservadores o de dentro del gobierno de Israel, para justamente imponer esta nueva política que objetivamente a partir del 94-95 empezó hasta lo que estamos hoy, ¿no? Pero que antes se buscaba este camino de los estados con Clinton.
¿Quién gobernaba? Bueno, era el momento del atentado.
¿Y usted qué opina al respecto?
¿Quién era Rabin? El tipo que tuvo la valentía de firmar el acuerdo de paz, los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat. ¿Cómo nos iba a ganar enemigos?
Bueno, podría ser posible esta hipótesis
también, ¿no?
Bueno, alrededor del 94 también dice que hubo como un autoatentado en Gran Bretaña, denunciada por un agente británico que vio todo esto.
Eso fue el año 82 cuando asesinaron un cónsul israelí en Londres, como que después se comprobó que era un autoatentado para justificar la invasión al Líbano, ¿no?
Claro, porque la gente ya perdió la dimensión de todo esto, pero el acuerdo de Oslo, Clinton, creo que era, ¿no? Estamos en el gobierno de Clinton.
No lo tengo presente.
Y Rabin era como los que buscaban un consenso con dos estados, que es lo que ahora se está tratando de vuelta.
Los acuerdos de Oslo, por supuesto. Mira, bueno, los acuerdos de Oslo no es muy complicado. Era un pacto por el cual Palestina reconoció oficialmente a Israel como país, ¿sí? E Israel reconoció a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, como único y legítimo representante del pueblo palestino y la contraparte con la que iba a negociar. Entonces estableció que en un plazo de 5 años los palestinos tenían que crear toda la burocracia que hace a un Estado. Ministerios, servicios públicos, servicios de salud, sistema educativo, todo, cobro de impuestos, todo eso. Y en un plazo de 5 años se iba a discutir el estatus final de las fronteras, ¿no? El estatus final de Jerusalén y una solución justa al problema de los refugiados que exigen su regreso a Palestina, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución que encontró la sociedad israelí? Asesinarlo, porque era un traidor, porque entregaba la tierra prometida por Dios.
Perdón, una parte, tenemos que ser objetivos, una parte me parece, ¿o no? La parte más reaccionaria.
Claro, absolutamente.
Bueno, para volver al tema, Lázaro, yo estuve sacando fotos la noche, las dos noches, en la Embajada de Israel y en la AMIA estuve sacando fotos. Como reportero, en la segunda estaba colaborando como reportero en otra agencia, pero tipo más tipo paparazzi y todo, y bueno. Sí. Y después me enteré que, bueno, recibió una golpiza bien grande el presidente de la AMIA, pero que alguien se la habían metido en la casa a la noche y parecía que era un servicio de servicios de estos de inteligencia, porque era bien apto profesionales, ¿no? Porque sí, él no estaba muy de acuerdo de que toda la culpa a quién se le tenían que retribuir, ¿no?
Así es, exactamente. Mira, yo te recomiendo leer a Juanjo Salinas en esto. Él fue quien más investigó, Juan José Salinas. Y él publicó
un
libro referido a esto. Y Juanjo lo excluyeron. Él fue contratado por las organizaciones judías para escribir este libro. Y cuando se dieron cuenta de que lo escribió, de lo que había escrito, lo rajaron, por supuesto.
Entonces, bueno, y de hecho ahora en consonancia con toda esta política pro-Israel,
Irán era el culpable conveniente a los intereses de Estados Unidos en Israel.
Sí, cosa que claro, no creo.
En no cambiar el foco de Irán de la investigación.
Bueno,
no soy pro-iraní,
No. Pero bueno, Lavaqué informó mucho sobre estos casos. Sí, claro. Y bueno, también acusó a Nisman, ¿no? Porque había una carpeta que lo quería incriminar a esta gente por medio de la CIA y el Mossad y sabía que era totalmente mentira.
No, documentación lo importante que yo le remarcaba, Rafael, es que toda esta serie de raros atentados, para ponerle un concepto, fueron los que empezaron a marcar esta política de la derecha de Israel, que terminamos en este genocidio. A eso iba. Claro, primero, claro. Ese derechizó internamente a la sociedad tal y después cual, ellos fueron por...
Tal cual. Con el asesinato de Rabin comienza un proceso no de derechización, sino de fascistización de la sociedad israelí.
Entonces, ¿Cómo es el término?
Fascistización. ¿No? más que derechización, fascistización de la sociedad israelí, que acepta a ciegas lo que dice el líder, que niega la existencia del otro, que se busca el enemigo externo, que exalta el nacionalismo, que exalta la palabra de Dios, que le regaló la tierra prometida, no, porque en total tienen la Biblia, que es el título de propiedad, y transformaron a Dios en un agente inmobiliario. ¿No? Entonces... contra eso te enfrenta, ¿cómo vas a discutir con él?
No, claro, sí. Por eso hoy hablamos también del gran rol que tiene la comunicación. Yo veo periodistas acá que tienen la bandera de Israel, tienen la bandera de Argentina, Feynman concretamente, la de Argentina y de Israel. Y yo digo, imagínate, yo mañana salgo un programa de tele y clavo la de Palestina, te llevan preso como a la
porque lo vi ayer en TN, con la contramanifestación que se estaba haciendo contra Milei, antes de que ingresara al teatro Movistar Arena, había gente con banderas palestinas. Dijo, también hay personas portando símbolos terroristas. Así transmiten. Eso es lo que quieren instalar en el inconsciente colectivo.
Bueno, escúchame.
Sea Palestina, es terrorismo.
Rafael, ¿no? ¿Cómo se tapa todo acá? Porque, bueno, acá hay muchos sionistas en Argentina, políticos sionistas, periodistas sionistas,
claro.
y nada dicen, ¿no? Se oculta esa palabra, ¿no?
Mira, nosotros de alguna manera no es que nos hayamos resignado, pero ya es directamente una parte de la historia que omitimos. Nosotros, yo creo, te vuelvo a repetir una cosa, a través de personas como ustedes, yo acabo de cortar 5 minutos antes, te decía que tenía otra entrevista, yo estoy con 4, 5, 6 entrevistas por día con medios nacionales y del exterior, pero con medios en la Argentina con medios alternativos. Pero ha sido tan apabullante la victoria que hemos tenido a nivel de las redes sociales, bendita internet, benditos periodistas palestinos que transmiten el genocidio en vivo, y ya nos han asesinado a 278, 273 de ellos palestinos, 5 extranjeros. Entonces, porque buscan a los periodistas como objetivo, ¿no?, para atemorizarlo, y ellos siguen transmitiendo, ellos siguen enviando información en vivo y en directo. Entonces esta vez ya no tenemos el filtro de los grandes medios internacionales que digieren la información por nosotros, que nos ahorran el trabajo de pensar, ¿no? Sino que tenemos la información en crudo, sin censura, y eso ha permitido precisamente la movilización mundial a favor de Palestina, en tanto pueblos del mundo que se han movilizado por Palestina, y eso, en eso ellos han sido derrotados. Y ayer y anteayer el primer ministro israelí decía, tenemos que hacer algo urgente para ganar la batalla de las redes sociales. Se han gastado en 2 meses 450 millones de dólares en contratar youtubers, en contratar influencers que estén en las redes sociales y cambiar los algoritmos, por supuesto, de las redes sociales también. No,
lo que pasa que, Rafael, me disculpa, pero las imágenes que vi en... las cosas que he visto de Palestina, realmente algunas ya no las puedo ni ver, viste, cuando veo los casos de los bebés, son realmente espeluznantes.
no es tolerable ya, no es tolerable, es terrible.
Por eso digo, no creo que moviendo algoritmos, contratando influencers, uno pueda revertir esa realidad que vos decís manifiesta en las redes sociales, que dicho sea de paso, está solamente en las redes sociales, porque si uno lo ve acá en Argentina, todos los medios son absolutamente a favor de Israel.
Son considerados medios progresistas, ¿no? Con visiones absolutamente sesgadas, que yo creo que caen en el peor error, que es la autocensura. ¿No? O sea, a mí me enorgullece mucho ver a un muchacho como Ari Lijalat, por ejemplo, que es judío y se asume judío, hablando de Palestina. O sea, porque lo que la gente tiene que entender, y acá me aprovecho del espacio para decirle que tenemos una enorme cantidad de compañeros judíos que desde hace muchos años militan codo a codo con nosotros, porque jamás existió un problema religioso entre palestinos e israelíes. Quien ha querido instalar la cuestión religiosa como factor político es Israel. Entonces, si tú criticas al Estado de Israel, eres antisemita. ¿No?
Sí, entonces, y también hemos tenido los casos medio, ¿no? de periodistas judíos o artistas como Norman Brisky, ¿cómo se llama él? Cuando ha criticado, el sistema le ha salido duramente en contra. Incluso algunos han aparecido con causas.
Aparte de hablar de que los semitas también son parte de... ¿Hola?
Hola, sí, te escucho.
Que semitas, bueno, son gran parte de la gente árabe, ¿no?
Es que mira...
Como palestino.
Si te vas a la definición de semitismo, semitismo es la raíz lingüística de siete idiomas de la antigüedad, que nada tienen que ver con la religión, ni con la etnia, ni con el origen. Son siete lenguas de la antigüedad, entre las que está el hebreo, está el árabe, está el arameo, está el jebuseo, está el fenicio y dos más que no me acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con raza o con grupo étnico o con grupo religioso? El término antisemitismo lo inventa un señor que se llama Wilhelm Marr en el siglo XIX en Alemania, que era un profundo antijudío, porque en realidad la expresión correcta es judeófobo, quien le tiene fobia a los judíos, ¿no? Pero antisemita, si yo soy semita, yo tengo origen palestino. Mi abuelo hablaba árabe, la lengua de mi casa era el árabe. Entonces, ¿qué me van a decir a mí antisemita? Entonces ellos se van apropiando de estas cosas. Y yo digo que antisemitismo es todo lo que el sionismo odia.
Sí, como hay muchos estudiosos, pero bueno, profesionales, con muchas cátedras, salidos de universidades de Tel Aviv y todo, que contradicen parte de la historia, ¿no?
Por supuesto.
Ahí me lo refresca, hay un gran escritor, ¿no? Que muy geopolítico y todo, David Icke, no sé si lo conoce, David Icke. Estos porque hablan también la lengua y todo, ¿no? Cómo se mezclan, que tampoco hubo una Judea, sino sí estuvo la religión, pero bueno, hay un montón de cosas históricas o el mismo habla que ellos comprueban y lo verifican con documentos y bueno, los tratan de censurar, ¿no?
No, y lo echan del país y les prohíben hacer clases en Israel. Es lo que pasó con Ilan Papé. ¿No?
Sí, entonces, a ese lo conozco, el nombre.
Tienes un periodista como Gideon Levy.
Sí, otro.
Al que han intentado asesinarlo incluso en Israel.
Sí. Hay un medio periodístico también muy
Haaretz. El diario Haaretz.
Sí.
No,
sí.
Tienes a Mira Haas, que es otra extraordinaria periodista judía que vive en Ramallah, además. ¿No? Entonces tienes voces disidentes en el Estado de Israel. Yo recomiendo dos libros de Shlomo Sand. Un historiador israelí, uno que se llama La Invención del Pueblo Judío,
sí,
y el otro
se
llama La Invención del Estado de Israel.
Sí, los conozco.
Pero es un tipo extremadamente serio, que documenta todo, es un maniático de la documentación.
Bueno, hubo varios judíos que denunció también a estos sionistas, que estuvo en Canadá y todo, y ganaron los juicios, ¿no? porque los llamaron, sí, claro, antisemitas, los corrieron de la facultad, que eran profesores o de su rubro de trabajo, los basuriaron, ¿no? Y bueno, cual. los ganó, ¿no?
Claro, pero en Londres se ha dado mucho de personas que... En Londres está prohibido criticar al Estado de Israel, como en Alemania. Y han echado a locutores de la BBC. Echaron a Laine, que era el jugador de la selección inglesa, ahora, de la BBC, que tenía el programa con mayor audiencia en Gran Bretaña.
Ahora, explíqueme una cosa, porque yo lo veo, bueno, Gendarmería en Argentina estuvo años atrás, estuvo bajo adiestramiento del Mossad, y ahora la policía de Berlín, que pegan muy fuerte a las marchas allá, también recibieron instrucciones del Mossad o del ejército israelí, y sí, parece, mira, que le están preparando a todo en todo el mundo.
Muchos países envían a sus policías a adiestrarse a Israel. O sea, yo estaba en Palestina cuando llegó el grupo Halcón de la policía bonaerense a entrenar con el ejército israelí, con la policía israelí. Entonces no me sorprende. Pero ahora, por ejemplo, son varios países de Latinoamérica, entre ellos Chile, que ha cortado todo nexo en ese sentido de adiestramiento, de compra de armas, de venta de armas a Israel. Es decir, ha cortado todos los lazos. Chile tenía una gran dependencia de industria armamentística israelí, ¿no? Gustavo Petro en Colombia ha cortado todo nexo con el Estado de Israel. Hace dos días terminó de echar a todos los diplomáticos que quedaban de Israel en Colombia, ¿no? El presidente Lula, es decir, tiene casos que son paradigmáticos en América Latina, y Gustavo Petro se ha transformado en una referencia mundial.
Parece que lo quieren atacar, ¿no?
Confrontar con el Estado de Israel, ¿no?
Sí.
Todo lo opuesto a lo que pasa acá, digamos. Acá lo que tiene es que hoy hablamos, antes que vos ingrese al programa, que el poder mediático que ha implementado Israel, no conozco otros países cómo funciona, pero acá debe ser como en uno de los países que más efectivo, potente, porque también funciona del otro lado. Por ejemplo, ayer pasó un caso con una chica que creo que lo amenazó con un hierro, algo así, y salió que era un caso de antisemitismo, que era de persecución. O sea, se magnifica todo lo que sea un ataque, una agresión contra un israelí, y eso también genera como una sensación, uy, estamos siendo discriminadores, los chicos que cantaron esa canción en el colectivo.
Sí, lo está maximizando.
A la vez que oculta una cosa y magnifica la otra.
Claro, es que ahí es donde no hay, eso pasa por una cuestión de educación. Es decir, yo jamás voy a aprobar un hecho de discriminación religiosa. O sea, llámale antisemitismo o de antisemitismo, de lo que sea. Es decir, eso no encaja. Lo que hay que entender es que el problema palestino-israelí es político, donde nada tiene que ver la religión. Si la gente lograra discriminar entre esas dos cosas, tendría la película mucho más clara. Por eso nosotros nos esforzamos por formar, por educar, porque toda esa solidaridad que nace del corazón ante el dolor ajeno, también podamos llenar la cabeza con lo que significa intelectualmente, y unir la cabeza con el corazón se transforma en conciencia. Entonces, por eso yo me gusta tanto trabajar con colegios, con niños que vienen a preparar sus modelos de ONU, que me encuentro con 30, con 40 este año instruí a 22 colegios en el país sobre lo que iban a representar a Palestina en el modelo de la ONU. Y esos chicos se van con la cabeza llena de cosas que no conocían y con las que se entusiasmaron, y me escriben, y nunca perdimos contacto. O sea, yo tengo contacto con chicos que representaron a Palestina en el modelo de la ONU en los colegios desde hace 6 años atrás. ¿No? Se generan vínculos. Y es realmente muy, muy, muy satisfactorio.
Bueno, Rafael, Lázaro, nos estamos yendo. Bueno, yo quería... Yo en una de las imágenes estaba poniendo también el coyote, como que si fuera Hamas, y le sale todo mal, ¿no? Y esto es muy, muy parecido, porque Hamas no le interesa, ¿no?, lo que está ocurriendo. Si no, parecería que quiere estirar la guerra, ¿no? De alguna parte. Mira, es beneficiado, ¿no?
Nunca te olvides de una cosa. jamás es la consecuencia, no la causa de nada. Esa es la mejor síntesis, porque a Israel le ha servido de excusa perfecta para perpetuar el cerco, el asedio a la franja de Gaza y también a Cisjordania, por supuesto. Pero esto viene desde hace 75 años atrás. Y estos son emergentes que no constituyen la raíz del problema, son producto de la raíz del problema.
Perfecto. No, espectacularmente explicado.
Claro, eso nunca vas a perder el horizonte.
Bueno, Rafael, esperemos tenerlo pronto.
Gracias, Rafael. Muchachos, es un placer charlar con ustedes.
Gracias a usted. Y vamos a tratar de poner material acá en el video cuando subamos. Así que bueno, me despido.
Un gran abrazo, muchachos, un placer, gracias por el espacio.
Bueno,
Rafael.
Bueno, nos despedimos Rafael, nos despedimos de Lázaro. Así que prontamente.
Chao, Jorgito, querido, un abrazo.
Bueno, estamos en contacto. Y bueno, con la gente también. Y bueno, será hasta la semana que viene. Un programón la semana que viene, ¿eh? Bueno, bye. Chao, Ricardo, del otro lado.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.